Muy buenos días a todos.
Bueno, pues ya está el país filtrando, antes de que acabe el Consejo de Ministros, cuáles van a ser las medidas de ese escudo social anunciado que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros Extraordinario y que tendrá que someterse a la bendición de los votos de los diputados. Van a bajar el IVA de los combustibles, del gas, y van a quitar el impuesto de la producción eléctrica, vaya, que van a abaratar el recibo de la luz y la factura de los combustibles. ¿Tendrá la aprobación del Parlamento esto, Saúl?
Sí, sí, estoy seguro. Si lo hacen solo con las medidas, seguro. Ahora, si van a tener estas medidas y luego van a empezar a ocultar otro tipo de cosas como cambios, nombramientos y otro tipo de zarandajas, pues volveremos a lo mismo. Medidas que llegan tarde, por cierto, porque ya tenemos todos claro que el efecto que se está produciendo por la guerra de Irán en la cesta de la compra es amplio. Está bien. ¿Por qué no reducen también el IVA de los productos básicos? Tanto les cuesta, estamos en récord de recaudación. El otro día me hacía mucha gracia porque escuchaba a uno de los voceros tradicionales que tiene el gobierno del PSOE, en el gobierno de Sánchez, en los medios de comunicación, diciendo que, claro, es que el IVA es fundamental porque hay que contribuir con los impuestos al sostenimiento de los servicios públicos. Y dice, sí, es cierto. Sabe también que es fundamental llevar unos presupuestos generales del Estado para saber en qué se gastan esos impuestos, cosa que llevan 3 años sin hacer.
Y ahora han encontrado la excusa perfecta, ¿eh? La excusa perfecta,
claro,
es que ahora a lo mejor es en una situación normal donde el presupuesto estaría a punto de presentarse, es normal que se demore para incorporar ahora en el presupuesto del 26 las medidas de la crisis que van a aprobar hoy en el Consejo de Ministros. Hasta ahí demorarlo. Pero claro, decir que no vaya a presentar presupuesto cuando habías prometido que en el primer trimestre, es que le salen las jugadas a este hombre. Y lo peor es que hay mucha gente que compra ese discurso. Salvador lo acaba de comprar, yo lo esperaba, pero bueno, hay muchos que lo compran.
Le compran con todo el cariño y el respeto Salvador, le compran el discurso los que ya le compraban cualquier cosa. A este señor le compran el discurso con todo el cariño los dogmáticos.
Los socialistas cerrados.
Los fanáticos que daba igual lo que haga. Que con tal de que no llegue la derecha y la ultraderecha al poder, por cierto, un sentimiento muy democrático, pues hacen lo que sea y votan al suyo, que aunque incumpla sistemáticamente la Constitución, vulnere las libertades, ataque al adversario político como si fuese un enemigo acérrimo y generando muros. Eso les parece muy bien. Claro, cuando lo hagan los otros, los que estamos en el medio, los que somos moderados, miraremos y diremos, pero si esto lo hacían los tuyos, ¿ahora qué vas a decirme?
Lo de siempre.
Esa es la pena.
Bueno,
esa
pues hay una actualidad interesantísima, pero yo quiero hablar contigo de un montón de temas. Lo primero es precisamente un comentario que te voy a hacer, o que te lo voy a poner porque acaba de salir, que el Anticorrupción acaba de aceptar que el ministro Torres y la presidenta de la Cámara, la señora Armengol, declaren como testigos por escrito. Se van a ver muy beneficiados porque se le iba a poder, podían entrar como testigo y salir como imputado o como investigado.
Sí, en este caso no, evidentemente, si uno declara como testigo.
Por escrito, ya no.
Por escrito, pues no sale como imputado inicialmente.
Ya no.
Lo que declaren por escrito, sus señorías pueden pedir que vuelva a la sala si ve que la información que dan, el sustrato importante, el contenido de lo que están declarando, no clarifica o no cumple las expectativas de la sala, eso seguro. Pero sí, evidentemente es una prebenda que tiene tanto los ministros como el gobierno, que normalmente son aceptadas por los jueces y magistrados, evidentemente para no generar escarnio público. Pero bueno, vamos a ver qué dicen en esas declaraciones. Evidentemente, como todo el mundo sabrá, y supongo que lo hemos hablado aquí muchas veces, ser testigo tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja, evidentemente, es que no es acusado, no está imputado, y por lo tanto se le toma declaración a mero título de completar las informaciones transmitidas por cada una de las partes. La parte negativa de ser testigo es que tiene la obligación de decir la verdad, y si no, incurriría en algún delito de perjurio. Con lo cual, nos puede parecer una ventaja, pero claramente no ir allí a la sala, pues no tiene un escarnio público, no va a tener a los fotógrafos preguntándole en directo, se le va a ver las cámaras entrando en un tribunal como testigo, pero es que tenemos que normalizar esas cosas. Es decir, en un Estado de Derecho como el que estamos, hay que respetar la presunción de inocencia. Es verdad que ellos no la respetan cuando son los adversarios políticos los que tienen que ir a declarar como testigos, pero lo que tenemos que tener en cuenta los demócratas convencidos es que en un Estado de Derecho ir a declarar como testigo no es más que eso. Usted es un testigo, te va a declarar, te va a dar su impresión, sus conocimientos, su visión de lo que pasó, de los hechos que están juzgándose, y punto. Y a partir de ahí, Fiscalía determinará si sigue con esa clasificación, y la sala determinará si realmente usted es testigo o tiene que pasar a tener la calificación de imputado o investigado. A partir de aquí, mucho más que decir no tengo sobre este tema.
Vale, pues lo dejamos ahí para la semana que viene, que seguramente seguiremos.
Quiero saber el contenido de esas declaraciones por escrito, que seguro que van a...
Se filtrarán.
A pesar de que estén con secreto de sumario.
Se filtrarán.
Como sabemos, la mejor forma de que algo se filtre es que esté bajo secreto de sumario.
Eso,
por
claro.
Lo cual... Podremos ver lo que declara tanto Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias y ministro actual, y la señora Armengol, tercera autoridad del Estado, presidenta del Congreso.
Bueno, pues esta semana se ha ido conociendo y probablemente la semana que viene sepamos más, porque se va a filtrar seguro. En este caso es más difícil, porque una negociación entre Fiscalía y un presunto delincuente como es Víctor de Aldama es más complicado que se filtre, sobre todo porque a Aldama no le interesa que se filtre, ni a la Fiscalía tampoco. Pero ¿qué contendrá ese sobre de Delsi que lleva un año resguardando el amigo Aldama y que ya se conoce, que parece ser que hay justificación de ingresos por valor de 274 millones en distintos partidos políticos de la Internacional Socialista, de la cual preside el señor Sánchez? ¿Crees que va a ser tan grave como aparentemente empieza a oler lo que contenía ese sobre de Delsi?
Yo creo que es gravísimo, don Diego. Lo que pasa es que volvemos a lo que hablábamos al principio. Es decir, da igual lo que pase en este país. Con la que está cayendo, con las mentiras, con los cambios de opinión, que ahora si las mentiras son cambios de opinión, con un gobierno que está tirado al monte, que quiere intervenir en todas las empresas estratégicas, que son capaces de cargarse o intentar cargarse a los CEOs de empresas que son fundamentales en la defensa del país, manipulando absolutamente todos los medios de comunicación, teniendo a la familia acosada porque claramente hay unos casos de presunción de corrupción salvaje. Es que da igual. Es que el fanático del partido que sea, y en este caso el partido de gobierno es el Partido Socialista, dirigido por el presidente, el señor Sánchez, van a seguir votándole. Si es que lo hemos visto, si es que da igual. ¿Que va a ser gravísima la información? Sí. ¿Que estamos hablando ya de financiación, presuntamente financiación ilegal, irregular, del Partido Socialista y de la Internacional Socialista? Sí. ¿Va a pasar algo en este país? Nada. Nada. Puntualicemos. El señor Aldama no es un presunto delincuente.
Es un delincuente.
Confeso.
Es un delincuente.
Confeso. No, confeso. Además, lo podemos decir porque es que él ha confesado delitos. A la vez que está contando las hazañas de los exministros y exsecretarios de organización del Partido Socialista y del presidente, presuntamente, según cuenta él, pues evidentemente él se estaba imputando también una serie de delitos y, por lo tanto, es un delincuente confeso. Hay que dejarlo claro. Que no es santo ni de su devoción ni de la mía. Pero lo que este señor tiene información, porque ha estado precisamente en las cloacas del Partido Socialista, manejado por el señor Sánchez, por el señor Cerdán y por el señor Ábalos, con la connivencia del señor Coldo, y todo esto que debería haber hecho estallar a cualquier gobierno democrático, normalizado y decente, pues no pasa nada. Aquí se sigue hablando de las próximas elecciones y, bueno, el señor Sánchez, que es el mago de la chistera, sacará un par de conejitos y la gente se lo va a tragar. Es que no sé qué hace falta para que caiga un gobierno como este. Insisto, es verdad que tiene como socio innegable, involuntario, a un Partido Popular que no aporta ninguna alternativa seria que convenzca. Esa es la realidad. Y esa es la triste realidad para los que somos moderados. Que no haya una tercera vía viable, aceptable, decente, donde podamos de verdad votar. Es triste. Pero la realidad es que pase lo que pase, con el sobre, que tengo claro que va a ser demoledor, que se va a hablar de presunción de financiación irregular de la Internacional Socialista para que el señor Sánchez fuese presidente de esa internacional, que lo fue, para que el PSOE estuviese dopado en las elecciones que ha tenido, va a dar igual. O sea, si alguien de verdad cree que la señora Delcy Rodríguez, que tenía prohibido pisar suelo europeo, llega con un jet privado, la atiende el ministro de Interior, el ministro de Fomento, con la connivencia y con el conocimiento del presidente del gobierno, y todo eso es gratuito, bueno, pues nada, pues crean ustedes en los Reyes Magos, en Papá Noel, en el ratoncito Pérez y en la Hada de los Dientes. La realidad es que había un contubernio desde hace tiempo entre los poderes del Partido Socialista, manejados evidentemente por el presidente Sánchez, con la ayuda inestimable de su secretario de organización y ministro de Fomento y hombre y su asesor aurórico hasta hace más o menos 3 años, que era señor Ábalos, con Venezuela. Y el intermediario que había de todo esto era pues el señor Aldama, que tiene toda la información.
Sin olvidarnos a José Luis Rodríguez Zapatero, que está celebrando con sus amigos venezolanos la ley de amnistía que no se acaba de aplicar nunca, pero
ahí va. Por supuesto, yo esperaba que fuese la flotilla con el señor Iglesias y otros tantos, a ver si salvan Cuba del pérfido brazo de Trump. Una Cuba donde no tienen ni combustible para encender las luces, donde los hoteles españoles están prácticamente cerrados porque no tienen capacidad para dar servicio, donde la gente se muere de hambre y de penuria, pero estos van a ir una flotilla para evitar que el capitalismo llegue a Cuba y fíjese, que a lo mejor le dan de comer y empiezan a pensar que a lo mejor la democracia es mucho mejor que una dictadura. Diego, no vayamos a pensar que las democracias son mejores que las dictaduras, por favor.
Bueno, pues yo te preguntaba esta mañana, porque es un tema que a mí me tiene un poco masticando en seco, porque no acabo de entender muy bien cuál es la postura del gobierno de España, y además no está siendo publicada ni está siendo pública. ¿Qué es lo que se pretenden con estos movimientos que se están produciendo en Indra, empresas clave, estratégicas, no solamente en la defensa de nuestro país, del servicio de inteligencia que tiene un montón de servicios prestando a un montón de ministerios, sino que también es la responsable del recuento de los votos de este país? ¿Qué está pasando en Indra con esa fusión o no fusión con una empresa nacional familiar como es Escribano?
Para empezar, hay que recordar que el presidente de Indra se llama Ángel Escribano.
Sí, eso es lo primero.
Vamos a pasar por ahí.
Y es accionista segundo, también de Indra, ¿no?
Escribano principal accionista. Es decir, los Escribano, como familia, son el principal accionista de Indra. Y han entrado a base de poner pasta, de dinero, comprar acciones. Y luego, evidentemente, el segundo accionista es la SEPI. La SEPI, que es, como todo el mundo sabrá, es el brazo industrial y de control del gobierno. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Bien, al final del año pasado, básicamente, se pergeñó una especie de fusión entre lo que era Indra y una empresa que se llama EMIE, que es, básicamente es Escribano Mechanicals and Engineering. Es decir, es la empresa matriz de los Escribano. Una empresa puntera en defensa y tecnología de defensa. Puntera a nivel mundial. Es decir, señores que les daban básicamente el empaque para que Indra pudiese cometer todas esas acciones que teníamos, por ejemplo, con los fondos que se hicieron a partir de la guerra, que eran fondos de desarrollo para la defensa. Y hay que recordar también que gracias a Escribano, Indra no hacía más que subir en bolsa y adquirir contratos internacionales. Eso hay que dejarlo claro. Entre ellos, pues como decía, los programas especiales de modernización que son del Ministerio de Defensa. ¿Por qué quiere controlar el gobierno? Pues esa es la pregunta que se está haciendo todo el mundo. Lo que sí puedo decir, y esto sí que me llega por otro lado, es que evidentemente también hay unos intereses de los adversarios. Aquí hay una empresa que se llama SAPA, que es una empresa vasca, por cierto, muy cercana al PNV, y que están muy enfadaditos porque Indra no hace más que ganarles contratos. El presidente de esa empresa es el presidente de la Real Sociedad, Aperribay, un defensor acérrimo del PNV. Ese PNV es fundamental para obtener los apoyos en el Congreso de los Diputados actualmente en este gobierno Frankenstein. Entonces, se conjugan dos intereses. Uno, los intereses de un adversario político, en este caso que es socio, mejor dicho, y adversario industrial de Indra, con Escribano, porque están perdiendo todos los contratos de última generación, de mayor cuantía, en la defensa, en construcción de la defensa. Y hablamos de defensa en sentido global. No hablamos solo de tanques y bombas. Hablamos, evidentemente, de la defensa informática, de la defensa energética. Defensa en palabras, en letras mayúsculas, en capital letters, como dirían los americanos. Sí, defensa en sentido global. Todas se las está quedando Indra. ¿Y por qué se las queda Indra? Indra ya era una empresa tecnológica, pero quien le da el punch, el que le da el diferencial, es Escribano. Escribano. ¿Qué ocurre? Que este gobierno quiere controlar a toda costa todas las empresas, igual que lo hicieron con Telefónica, a que, por cierto, el antiguo presidente de Indra lo colocaron en Telefónica cargándose a Payete, que esto ya nos hemos olvidado,
hemos olvidado
6 meses, pero es así, el presidente de Indra, por eso llega Ángel Escribano a la presidencia, porque se cargan al presidente de Telefónica para colocar al presidente de Indra, que era un colocado por el señor Sánchez, más allá de su valor y su conocimiento, que lo tiene sobradamente demostrado, y ahora lo que quieren es controlar otra vez Indra. Y sí, entre otras cosas, Indra es la empresa que recuenta los votos. podría parecer, si nos pusiéramos conspiranoicos, podríamos pensar que va por ahí, que va por un control. La realidad es que este gobierno ha pasado todas las líneas rojas en el control. Todos los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, quieren controlar las empresas estratégicas, entre ellas, evidentemente, Indra. Pero lo de este gobierno llega a ser la, de verdad, el epítome del control. Es decir, estamos más bien en, como me hace muchas gracias cuando dicen que esto son políticas neoliberales, estamos más bien en un gobierno, yo diría que casi comunista, donde quieren controlar las empresas poniendo a sus peones. Y insisto, a lo largo de la historia, también lo hizo Aznar, con Telefónica, con César Alierta, etcétera, etcétera. Pero lo de estos señores llega a un punto de que debilitan hasta las empresas hasta el extremo. Ayer en bolsa cayó un 12%. Indra. Un 12%. En un plumazo. Y es por una guerra porque, claro, los accionistas, los que invierten, los que saben, el mercado, tiene claro que sin los Escribano, Escribano, Mecánica, Lazan Engineering, Indra pierde muchos enteros a la hora de obtener contratos jugosos de defensa. De defensa internacional, no son los españoles. Entonces, no son tontos. El mercado, al final, responde a las realidades. Y el gobierno va a otras cosas, a otros intereses políticos. Aquí hay dos conjugaciones. Una, el querer controlar absolutamente todas las empresas estratégicas, entre ellas Indra. Y la otra, insisto, que es una derivada muy interesante, y es que la empresa vasca Sapa, que son muy, muy cercanos al PNV, está muy molesta porque no hace más que perder contratos en favor de Indra. A partir de aquí, pues yo creo que en los próximos días tendremos más información. Ayer salía a última hora de la tarde-noche que los Escribano habían cejado, porque, bueno, por medio hay una compra, y es la compra por parte de Indra, de esta empresa de Escribano. Bueno, algunos están en contra, pero sin embargo los grandes accionistas, con la excepción de SEPI, están a favor. Para empezar, porque el primer accionista son los Escribano. Pero es que además los fondos que están dentro, fondos internacionales, están totalmente de acuerdo, porque saben que Escribano es la empresa que realmente les da ese diferencial para conseguir esos contratos de defensa. Entonces, bueno, veremos lo que pasa en los próximos días. Parece que los Escribano han decidido renunciar a la compra de la empresa, que a ellos les da igual, es una empresa que les da cientos de millones de beneficios cada año, y quedarse como están ahora, como colaboradores externos. Pero lo que pasa es que lo que quiere el gobierno es cambiar a CEO. Cambiar el presidente y poner a uno de su cuerda.
Pues esto me tiene más entretenido que otra cosa. Me gusta la intríngule, porque esto es una serie de Netflix de dos temporadas como poco.
Maravillosa.
Y la SEPI tiene también guión donde meten el dinero de todos los españoles y donde no, también.
Sí, es que esa es la realidad. Lo peor de todo es que los Esquivar están en Indra poniendo su dinero.
Es su pacha. Pero Sánchez está jugando con la SEPI.
Pero Sánchez juega con el dinero de todos. Es como cuando ahora sale el país filtrando las medidas y, bueno, sí, hay una reducción, evidentemente, de los IVAs energéticos. Bien, ¿y por qué no de los principales productos? Si estamos en récord de recaudación. En récord de recaudación, que por lo tanto sobra. Porque si no hay presupuesto, si seguimos con los presupuestos de hace 3 años, no estaba presupuestado ese récord de recaudación. ¿Por qué no lo reduce? ¿Por qué no sabemos en qué se gasta el dinero? Es que a la gente le parecerá normal. Yo es que a mí, de verdad, me dejas muy sorprendido que los votantes del PSOE de esto les parezca normal.
No sabemos en qué nos estamos gastando la pasta. Hay que estar encima porque no
se control. Es que las sesiones de control de los miércoles son un chiste.
Son un chiste. Es de todo menos de control. Pero también mucha culpa del Partido Popular. También mucha culpa del Partido Popular.
No.
Que entra en el juego y pisa el palito.
Sí, la culpa es de los dos, porque esto es muy sencillo. Si yo fuese de miembro del Partido Popular, le diría al señor Feijóo, caballero, pregunte concreto. Y cuando se vaya por los cerros de Úbeda, dice, usted viene aquí a responder, deje hacer el ridículo. Porque es una obligación del gobierno. Se llama sesión de control al gobierno. Y se ha convertido en una especie de pim-pam-pum ridículo, donde cada uno suelta sus speech ya preparados y le importa un carajo los problemas de la sociedad. Pero bueno, los votantes del PSOE, ¿esto les parece bien? A los del PP también les parece bien. Tener un gobierno que realmente no cumpla. Es una cosa increíble.
Es que la sociedad se está creyendo ya que eso es una sesión de control. Que eso que estamos viendo es lo que hay que hacer en una sesión de control. Es como cuando los ayuntamientos...
Yo le puedo asegurar que están unas pocas, don Diego, y...
Que no es eso.
Era otra cosa.
Pero la sociedad piensa que eso es lo que la evolución de la política es a eso. Es las redes sociales puestas en un hemiciclo.
Pues es una...
Una vergüenza.
No puedo decir otra cosa, es una pena, una vergüenza. Sobre todo porque, insisto, o sea, yo creo que en democracia es fundamental controlar al gobierno. Y para ello, evidentemente, hace falta que haya una sesión de control correcta. Y esa sesión de control correcta parte porque la oposición pregunta...
Exactamente.
Y el gobierno responde.
La clave está en la oposición, es la que tiene que marcar el paso en las sesiones de control. Pero...
Es cierto.